nos hemos...
No, hoy es mi día de radio.
No, tu día de radio, sí.
Está de mucho tiempo.
No, espectacular. Usted sabe, presidente, que justamente cuando me informaron de que usted estaba hablando por las radios, me quedé medio sorprendido, pero después de cuánto tiempo lo volvemos a escuchar así en vivo, señor presidente.
Sí, señor. Un gusto.
Igual. Justamente.
Gracias por permitirme también comunicarme con todos los oyentes.
El agradecido soy yo y acá el equipo de Radio Monumental. Presidente, queremos interiorizarnos un poco, está el tema del decreto, queremos interiorizarnos un poco de qué se va a decidir ahora, qué se decide, y al respecto del decreto, por ejemplo, clarificar un poquito, presidente.
Con mucho gusto. La confusión se generó en el artículo 3 del decreto. Uh-huh. Sobre la incorporación de los números de chapa,
sí,
para la circulación, ¿verdad?
Exacto.
Primero quiero aclarar que la cuarentena sigue total, ¿verdad? O sea, uh-huh, no hubo ninguna flexibilización de la cuarentena en general, ¿verdad?
Sí.
Dentro de las excepciones, de lo exceptuado por el decreto, uh-huh, ya anterior y sigue vigente ahora, está, por ejemplo, vos, Richard, el lunes, sí, o sea, un día vos estás dentro de tu cuarentena y te querés ir al súper. Uh-huh. Entonces, anteriormente, antes del lunes que entra en vigencia este decreto,
sí,
o cualquiera con cualquier chapa podía salir de su casa e irse al supermercado o a la farmacia, ¿no? Uh-huh. Porque eso es parte de las excepciones, ¿no?, para ir al súper. Lo que hicimos ahora es le pusimos mayores restricciones a la circulación. Entonces, sí, si vos te querés ir al súper y estás en cuarentena, hoy tenés que ver qué número de chapa de terminación tiene tu chapa, uh-huh, y si termina en impar, vas a poder irte al súper o a la farmacia lunes, miércoles y viernes, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que vamos a hacer a pedido de la Fiscalía y del Ministerio del Interior, uh-huh, es justamente tener mayores herramientas para evitar la congestión del tráfico. Uh-huh. Ellos nos informaron a nosotros que muchos, el 80% de quienes fueron retenidos los días previos a hoy, la mayoría fueron personas que decían que estaban utilizando la figura de la excepción para ir al supermercado, sí, o a la farmacia. Sabemos que no es así, ¿verdad?
Sí,
pero
sí,
lastimosamente, a pesar de que hay un gran acatamiento y un gran compromiso de la ciudadanía en general, hay una pequeña minoría que todavía no asume la importancia del cumplimiento de la cuarentena para evitar la propagación del virus, del coronavirus, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos con este decreto es, dentro de lo que ya están exceptuados, porque vos estás exceptuado, vos, sí, podés salir de tu casa para irte a la farmacia o al súper, uh-huh, ¿verdad? Entonces, esas personas que puedan tener un orden para descongestionar el tráfico y, reitero, darle mayores herramientas a la policía y a la fiscalía para que custodien de manera más eficiente y con mayores argumentos el respeto a la cuarentena.
Justamente, presidente, al respecto, esta semana una fiscal estaba comentando acá a Radio Monumental las excusas que uno presenta. Y sinceramente, la mayor cantidad de gente que uno puede observar en el transcurso de esta cuarentena, saliendo de sus casas o en las rutas, son personas que van, voy ahí cerquita nomás al supermercado, ¿sabe que no está la casa de mi mamá ahí nomás y estoy llevando? Entonces ponen esas excusas. Entonces con esto se va a restringir de una manera bastante positiva o bastante positivo el movimiento de las personas en estos horarios, presidente.
Así es, ese es el objetivo, ¿verdad? Veremos cómo funciona esta semana y también creo que sería importante, porque puede ser una herramienta que podamos utilizar también en mayor plazo, ¿verdad? En el momento que se flexibilice la cuarentena. Y desarrollar esta capacidad al interior de nuestra sociedad puede ser una herramienta importante. Países como Colombia, Chile y varios países de Europa utilizan esta herramienta de para descongestionar el tráfico, para el tema medioambiental y para otras herramientas de ordenamiento de la congestión vehicular, ¿verdad? Entonces, aparte también va a ser una capacidad nueva de las muchas que vamos a tener que desarrollar los paraguayos, ¿verdad? Porque esto del distanciamiento social, de mantener criterios laborales, respetando los protocolos sanitarios, todo esto ya va a ser una nueva capacidad que vamos a tener que ir desarrollando ya para ahora y para el futuro, ¿verdad? Entonces, todas estas herramientas son herramientas interesantes para ir desarrollando esa capacidad y esa concienciación por parte de la ciudadanía en general, que pueden ser útiles ahora y también en un futuro, ¿verdad? De hecho, las sociedades que mejor han enfrentado la epidemia o la pandemia del coronavirus son sociedades que ya han construido una cultura laboral y una cultura de convivencia respetando protocolos sanitarios, ¿verdad? Y de distanciamiento social. Entonces, todo esto nos va a ayudar a madurar y a construir, reitero, conciencia como sociedad para enfrentar con éxito este desafío que tenemos hoy y a lo mejor prepararnos por si en el futuro tenemos desafíos parecidos a este.
Presidente, acá está con nosotros también el compañero Enrique Dávalos, que te va a hacer unas preguntas.
Hola, presidente, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, mi querido Enrique?
Súper
gusto
bien.
Escucharte.
Igualmente. Presidente, aclarado entonces el tema de las chapas, y decías que entre hoy y mañana podría haber una comunicación oficial, digamos, aclarando ese artículo tercero.
Lo que vamos a hacer, una pequeña modificación del artículo 3 para darle una mejor redacción, y ahí también vamos a incorporar, ¿verdad?, para tratar de que sea ya absolutamente claro que sí. Obviamente va a haber excepción si vos, por ejemplo, estás en tu casa, tenés temperatura, o te claro. sentís que podés tener temperatura y tenés que irte rápido a comprar a la farmacia, ¿verdad? Entonces, sí. Entonces, obviamente, hay esos casos también, cuando hay emergencia de salud, no te vamos a estar... va a ser una herramienta, o sea, vas a poder circular tranquilamente claro. en el caso de emergencia. O sea, vamos a tratar de darle totalmente, pero reitero, ¿verdad? Porque se hablaba pues que era aparentemente al total de los exceptuados. Sí. Y eran a esos exceptuados que, porque mucha gente empezó a interpretar, bueno, el lunes si yo tengo chapa par o impar, ya puedo salir a trabajar tranquilamente. Mm. Y no, acá la cuarentena es y sigue siendo absoluta. Es más, estas medidas son medidas más restrictivas de las que teníamos anteriormente.
Claro.
¿Y el tema? Porque al que está exceptuado para irse al súper, hoy tiene que mirar también qué número de chapa tiene.
Así mismo. Y el tema de los albergues también generó una confusión, el otro decreto. Sí. Ese fue sí. confuso también. Y al final el ministro aclaró, no sé si va a haber una redacción nueva también sobre ese otro decreto.
No, de eso no. Eso va a haber una reglamentación del Ministerio de Salud, ¿verdad? Lastimosamente tuvimos 36 personas que tienen el virus y que deberían de haber estado en cuarentena absoluta y se movieron, ¿verdad? Entonces, uh-huh. una enorme irresponsabilidad, casi, bueno, realmente con todo el sacrificio que está haciendo nuestro pueblo, bueno, estas son herramientas para que el Ministerio de Salud pueda disponer el aislamiento controlado por parte de las autoridades de aquellas personas que incumplieron la cuarentena sabiendo que están con el virus positivo. Bueno.
Uh-huh. Presidente, es la cuarentena, digamos, total con este artículo 3 la semana que viene, y después de eso continuaría la cuarentena total.
Y eso dependemos, Enrique. Vos sabés que nosotros nos estamos rigiendo mucho atendiendo las solicitudes y los requerimientos que hacen el ministerio rector, que es el Ministerio de Salud, ¿verdad? Vamos a conversar con ellos seguramente el jueves para ver cuál va a ser la estrategia para la semana siguiente, ¿verdad? De hecho, yo quiero decir algo, ¿verdad? Todos los países que han optado por la economía por sobre la vida han perdido las dos cosas, ¿verdad? La vida y la economía, ¿verdad? Entonces, por más sacrificio que haya, que estemos haciendo todos, porque todos los estamentos, tanto los sectores más vulnerables como los sectores productivos, empresariales, yo estoy convencido de que el camino es uno, ¿verdad? O sea, tenemos que sobrepasar este riesgo de que se sature nuestro sistema de salud. Esa tiene que ser la prioridad y salvar vidas. Primero por principio, ¿verdad? Sí. Y por valores. Y segundo, también porque es lo más inteligente. Así que quien pueda tener una interpretación diferente, en atendiendo que estamos muy preocupados por el impacto económico que pueda tener esto, independientemente a eso, y que estamos construyendo medidas alternativas para un proceso de recuperación. Yo no creo que podamos construir una teoría donde los intereses vayan de lado, por lado diferente, ¿verdad? O sea, acá tenemos que superar el problema sanitario y después recuperar la economía. Si, por ejemplo, tenemos una apertura y eso implica una saturación de nuestro sistema de salud, muerte de nuestros compatriotas, vamos a tener que volver atrás y empezar a hacer una cuarentena ya con el sistema de salud colapsado. O sea, no es solución para nuestra economía equivocarnos en estos pasos, que yo entiendo la ansiedad y la necesidad, ¿verdad? Pero yo estoy convencido de que este es el camino correcto, ¿verdad? Y que este es el camino más rápido también, ¿verdad? Entonces, se puede debatir eso, por supuesto. Claro que queremos ir flexibilizando, construyendo capacidad laboral, que por ejemplo, qué sé yo, y te doy un ejemplo bastante interesante, que a lo mejor no quiero ni decir, porque mañana podemos tener noticias que, bueno, que a lo no digo mañana, en cualquier momento podemos tener noticias a lo mejor que destruya mi tesis, ¿verdad? Pero hoy por lo menos una tesis todavía sostenible, en obras públicas, ¿verdad? Nosotros tuvimos el mes pasado, Enrique, récord de ejecución presupuestaria en la historia del Ministerio de Obras Públicas, y ningún solo caso de coronavirus en todo nuestro en todos quienes están afectados por la construcción pública vial, ¿verdad? Entonces significa que se pudo desarrollar una capacidad, la gente va con tapabocas a trabajar, se respetan el distanciamiento social, no se toma tereré, se toma tereré junto pero con guampa diferente. Entonces se pudo construir una capacidad que ha generado un gran impacto positivo, ¿verdad? Reitero, récord en ejecución presupuestaria en un mes de crisis.
¿Verdad? Y presidente, crisis mundial, ¿verdad? Por ahí pasa lo del tema de las horas civiles también, que es lo que cambia en el decreto.
Sí, por ahí, como estamos desarrollando buena capacidad en las obras públicas para lentamente dinamizar nuestra economía, estamos habilitando con riguroso control también las obras civiles. Así es, Enrique. Y por la buena experiencia que hay en las obras públicas. Reitero, en algún momento puede haber algún contagiado, ¿verdad? Y no necesariamente tenga que ser por falta de respeto de protocolos sanitarios en las obras, porque se puede contagiar en cualquier lado. Pero hasta hoy tenemos una experiencia bastante interesante que nos abre la posibilidad de ser optimistas en avanzar en obras civiles, por ejemplo.
O sea que en las obras civiles, presidente, van a continuar la misma cantidad de personas que estaban trabajando hasta el momento, entonces, ¿no?
Se dispone a través del Ministerio de Obras Públicas con la menor cantidad de gente posible y que sea un proceso, ¿verdad? Progresivo. Sí. Iniciar lentamente respetando los protocolos sanitarios y lentamente ir una vez que se construya capacidad y concienciación, ir aumentando el personal y obviamente a través también de una evaluación permanente.
Presidente, el tema Ñangareko, que bueno, muy lento todo en cuanto al avance, los porcentajes que día a día se hacen los cortes y no vemos un avance importante en la cantidad de gente que llega. Creo que tu pedido de disculpas fue como en un momento muy ayuda a descomprimir un poco la atención de cierta manera, pero los resultados tal vez no son como deberían ser, creo, más que en estos casos de urgencia.
Totalmente, ¿no? Totalmente, Enrique.
¿Y que va a mejorar algo de eso?
Y conozco, pido disculpas porque conozco la ansiedad, porque imagínate, yo no sé si en otro país hay tanta penetración del WhatsApp, yo recibo mensajes de todos, y de todos los colores, ¿verdad? Y de todas las formas, entonces, y todo el país, tengo el mismo número de teléfono hace 30 años, ¿verdad? Entonces todo el mundo conoce mi teléfono, ¿verdad? Entonces, obviamente yo siento la temperatura y ahora hay que ser justo siempre, aunque el ser justo de repente no es muy cómodo, ¿verdad? Es un programa nuevo. Los programas de tecoponado de adultos mayores tardaron años y fueron de manera progresivamente instalándose. Este es un programa que tuvimos que hacerlo de manera rápida en unas 2 semanas. Y evidentemente lo que yo le pido, porque al fin y al cabo también tenemos que garantizar la buena utilización de esos recursos, es velocidad, pero a la vez transparencia. Y acordate, Enrique, que se cambió la forma de asistencia, ¿verdad? Porque la Secretaría de Emergencia Nacional tiene una gran capacidad para distribución de víveres, tiene territorio ya de alguna manera censados, ellos conocen los territorios sociales, sin embargo, justamente respetando el protocolo sanitario para que no haya aglomeración, se cambió el sistema a través de subsidios en dinero que se van a hacer girados a través de la operadora, y eso tiene toda una complicación. Hay muy pocas limitaciones que te pone la ley. La ley te dice que, bueno, vos podés ser beneficiario no teniendo IRP, no siendo funcionario público, no estando en el programa de Tecoponá, de adultos mayores, no estando dentro funcionario a través del sistema IPS, asegurado a través del IPS, o sea, y después ya podés ser beneficiario. Y entonces nosotros lo que hacemos otra vez de vuelta un cruce, que si no se nos apareció gente que estaba en la cárcel, gente que ya estaba muerta, qué sé yo. Entonces estamos tratando de utilizar herramientas de diferentes estamentos para tratar de hacer garantizar la transparencia de la buena utilización de los recursos y también velocidad, ¿verdad? Entonces se está construyendo una nueva capacidad que no se tenía en 2 semanas, ¿verdad? Y obviamente es muy complicado desde nuestra gestión, porque también tenemos que tratar de garantizar transparencia y celeridad. Entonces son como que son dos cosas que se contraponen, ¿verdad?, en la gestión pública. Uh-huh. Pero estamos haciendo, hoy me informaba temprano Hugo Cáceres que ya se pagó a 51.000 pagados, eso es que ya recibieron el dinero, ¿verdad? 89.900 que ya se depositó y que ya tiene la telefónica para, ya depende de la gestión del usuario del teléfono, ¿verdad? Y 166.000 notificados que dependen de que ellos contesten para garantizar el proceso. O sea que si esto continúa normal, nosotros podemos tener 166.000 personas que ya estén recibiendo en los próximos 2 o 3 días, ¿verdad? Hasta hoy tenemos 51.000 ya pagados, 89.000, reitero, que ya se le dio a la operadora, que dependen de la gestión, o sea, ya culminó la gestión nuestra, allá entre la operadora y usuario del teléfono, y 166.000 notificados, que eso todavía hay una gestión nuestra con la operadora, ¿verdad? O sea que estamos avanzando, creemos que para fin de Semana Santa vamos a tener números interesantes y para la próxima semana vamos a culminar la primera etapa de los un poco más de 300.000 subsidiados, ¿verdad? Y bueno, ya podemos seguir avanzando.
En estos 10, 15 días más, entonces, señor presidente, se va a concretar todo eso. Me imagino, viste que todo se sobrepasó en este sentido, para todo el mundo era nuevo. En un momento dado, ¿no se arrepintió de optar por esta posibilidad, presidente?
Sí, y de hecho hicimos una agresiva presencia de la Secretaría de Emergencia Nacional en repartir víveres también ayer y antes de ayer, ¿verdad? Creo que se hicieron distribuciones de 4.000 kilos por distrito en el Departamento Central, más en el interior. Yo te pido, por favor, esos datos más precisos lo pueda dar el ministro Roa, ¿verdad? No quiero dar datos que no sean precisos, ¿verdad? Y que mañana se critique por eso, ¿verdad? Pero sé que yo di instrucciones que la Secretaría de Emergencia Nacional y todas las instituciones colaboren en la distribución de kits de víveres, ¿verdad? Y se hizo una fuerte presencia en los últimos 2 días que impactó, bueno, no quiero dar los números porque impactó a una gran cantidad de familias paraguayas. Reitero, me gustaría que esos números los dé el ministro Roa. Uh-huh.
Presidente, esta semana se reactiva en teoría el Congreso después de todo lo que ya sabemos y en forma virtual. Podrían expulsar inclusive a la senadora Bajac. ¿Cuáles son las expectativas en torno a la reactivación del Congreso? ¿Qué esperas que ocurra con el tema de los royalties, por ejemplo? ¿Cuál es el mensaje a los parlamentarios de sobre todo de tu sector político o al Congreso en general? ¿Qué esperas para esta semana?
Ustedes me conocen ya, Enrique, ¿verdad? Yo sé que muchas veces soy criticado por mi actitud y en otras oportunidades por las mismas actitudes me elogian, ¿verdad? Porque de repente ni nosotros como sociedad no sabemos lo que queremos, ¿verdad? Y yo tengo una posición cuando tengo que tener, ¿verdad? Y cuando no, yo quiero ir construyendo una conciencia democrática en el Paraguay, ¿verdad? Yo creo que cada uno tiene que cumplir su rol. Yo muchas veces en debate con los parlamentarios les digo que de repente, bueno, uno tiene que interpretar el rol que cumple dentro de la sociedad, ¿verdad? Uh-huh. Uno es ejecutivo, administrador, otro es parlamentario. Y muchas veces los parlamentarios queremos ser ejecutivos, yo fui parlamentario, ¿verdad? Y queremos ser nosotros quienes tomamos la decisión de la administración pública y de la gestión pública que le corresponde al Ejecutivo, y muchas veces el Ejecutivo quiere tener interferencia en la labor de un poder independiente como es el Congreso de la Nación, ¿verdad? Y yo, por más de que me sigan criticando, cuando son temas de principio moral, trato de bajar alguna posición mía ante los congresistas de nuestro movimiento y nuestros amigos, pero generalmente trato de respetar el funcionamiento independiente de los poderes del Estado, ¿verdad? En ese sentido, no sé qué tema, no conozco el orden del día. Yo no soy un presidente que está cada jueves mirando la Cámara, muchas veces ni sé qué se van a tratar en el orden del día. Eso lo hacen cada ministerio cuando hay algún proyecto de ley que se refiere a su área, ¿verdad? Pero yo espero que culmine el proceso y después, yo tomo decisiones en base a lo resuelto por el Congreso, y obviamente trato de utilizar la herramienta del veto lo menos posible, ¿verdad? Uh-huh. El proyecto de ley de royalty yo presenté porque me parece coherente, buscando la mayor cantidad de recursos en el caso que sea necesario para nuestro sistema de salud en un año electoral, pedir la utilización o la posibilidad de utilizar el 50% de los royalties que van a los municipios. Eso creo que se modificó en el Senado, sí. No sé qué va a pasar en diputados. Y bueno, vamos a ver una vez que llegue acá, obviamente si viene como modificó el Senado, seguramente hay una enorme posibilidad de veto, ¿verdad? Porque yo presenté para otro fin. Y los otros temas, vamos a ver cómo yo lo que le pido al Congreso es tratar, y siempre dialogo con ellos, cuando llegamos a un acuerdo, tratar de cumplir. Nosotros hicimos una mesa de trabajo donde acordamos, porque hay muchos proyectos de leyes, varias iniciativas de muchos entre senadores y diputados, las cuales todas las respeto y todas me parecen muy valiosas, pero creo que va a ser más importante tratar de coordinar un esfuerzo único, un debate único, para no ir tratando proyecto por proyecto y que no haya una armonía y una rigurosidad en la aplicación y el funcionamiento adecuado de estos proyectos de ley. Entonces lo que nosotros hicimos es abrir una mesa de diálogo para tratar de llevar el mayor consenso que nosotros le podamos dar, todo nuestro punto de vista, para avanzar hacia los proyectos de leyes. Reitero, ¿verdad?, que consideramos que hoy son necesarios iniciar el debate sobre una reforma estructural del Estado, ¿verdad? Mm. Acuérdate que eso también requiere o requeriría para mayor profundidad de un debate muy muy diferente, porque hay muchas modificaciones que son necesarias, tal vez que requieren ya de una convención nacional constituyente, ¿verdad? Porque sí. Tiene que dar a través. Pero bueno, por eso no es el tema hoy, sino qué es lo que se puede hacer por ley y tratar de hacerlo de manera coordinada, o por lo menos después de un previo análisis en conjunto. Mm. Y bueno, eso es lo que yo espero con respecto a todo esto. De hecho, todos los recortes yo ya lo hice con la herramienta legislativa que me dio el Congreso de la Nación, y hicimos todos los recortes. Esos recortes van hasta fin de año, ¿verdad? Entonces tenemos tiempo para poder sacar buena legislación de reformas estructurales que se puedan hacer por ley, y va a ser mucho más fácil no buscar, tratar de buscar proyecto de leyes previo debate, ¿verdad? Y eso uh-huh. es lo que espero que se dé siempre en el Congreso de la Nación.
Sí, de hecho algunas cuestiones también requieren, y ayer nos explicaba a Nicanor Duarte Frutos, consensos con otros países, ¿verdad? Si es que se quiso una reforma que incluya salarios de las binacionales, por ejemplo, también se necesita un acuerdo con Argentina en Yacyretá, con Brasil en Itaipú. En esas reuniones presidenciales...
Porque, por ejemplo, Enrique, sí. Vamos a suponer que yo sin un acuerdo... Yo te cuento algo, ¿verdad? Yo del tema de la inequidad salarial en Yacyretá, yo ya hablé con Alberto Fernández, con el presidente Alberto Fernández, mucho antes de la crisis de la pandemia. Ajá. Eso obviamente nunca lo hice público, porque hasta que no haya una culminación del proceso de diálogo, ¿para qué lo voy a hacer público? Claro. Pero ya que hoy se te está tocando el tema, yo ya lo hablé mucho antes, ¿verdad? Y tengo la llamada con él y los WhatsApp con él, ¿verdad?
¿Cuándo más o menos?
Ya hablamos, yo ya le pedí eso a él, ¿verdad? Para buscar una reestructuración salarial en la entidad binacional. Ya, inclusive le dije esto mismo, mira, presidente, le dije, hay miembros del Consejo que ganan tres veces más que el presidente de la República, me parece que es un acto de justicia buscar una equidad salarial. Y me dijo, estoy totalmente de acuerdo, vamos a ver, todavía ellos no designaron quién va a ser la directora de la EBI por el lado argentino, pero simplemente te digo, estos procesos de reforma nosotros ya lo teníamos mucho antes pensado, que solamente que sean este fruto de esta crisis que estamos viviendo, ¿verdad? Y así como decís, lo que me explicaban algunos era que si yo hoy recortaba los salarios, la Argentina lo que puede hacer es, en vez de enviar 9 millones de dólares, que creo que es lo que envía por mes de salario, va a enviar directamente 4 millones y medio, y al fin y al cabo el Paraguay va a dejar de tener un ingreso de 4 millones y medio mensualmente, que es lo único que nos pagan al día y a tiempo, ¿verdad? Entonces son todas esas cuestiones que de repente uno dice, quiero transparencia, quiero que el debate sea público, pero cuando yo digo en público eso, yo también le cuento mis fragilidades, mis vulnerabilidades con quien tengo que negociar. Entonces hay que buscar de repente un equilibrio, que muchas veces hay poca tolerancia, ¿verdad? Pero bueno, ya que estamos hablando del tema, te doy un ejemplo, como muchos otros ejemplos que requieren de acuerdos previos con nuestros pares, que tienen que ser parte del proceso de negociación, ¿verdad? Y uno no puede contar la negociación por la prensa, ¿verdad? Claro. Porque si no, vos le estás dando herramienta a tu contraparte para que sepa qué es lo que vos te vas a ir a pedir, ¿verdad?
Claro, pero,
entonces, es difícil administrar todo eso, ¿entendés? Porque entonces está el secreto, no se trata de secreto. Va a ser un poco racional, ¿verdad?
¿Y qué dijo el presidente Fernández? ¿Está de acuerdo con recordar también?
Estaba de acuerdo y no hablé más con él desde aquel tiempo, pero estaba de acuerdo.
Pero es como que es un problema en Argentina, para él es un problema así como acá es.
Él me dijo también, bueno, pero para él es un problema ínfimo, es un casi, ya se le está afecta un departamento, pero el departamento de Misiones, o no sé, ellos le llaman departamento, o no sé cómo era, pero yo le dije, para nosotros es mucho, ¿verdad? Para ustedes es un punto más, ¿verdad? Está en la última página del diario en la Argentina.
Es como que le contaste que ese es un problema y él no sabía, más o menos.
Exactamente. Y él me dijo, seguro que también pasa con mi sueldo, me dijo.
Claro.
¿Entendés? O sea, pero no es un tema para ellos. Ellos tienen... O sea, tiene una economía muy diferente a la nuestra, mucho mayor. No tiene la implicancia que lo que ella es Estado Itaipú. Tanto para Brasil también, Itaipú, ellos tienen más de 40 represas, ¿verdad? Entonces tampoco tiene la implicancia que tiene para nosotros lo que es Itaipú, ¿verdad?
O sea que solamente afecta a una provincia nomás, ¿verdad, presidente?
Así es.
Nosotros somos toda una nación y hay una provincia, así de sencillo.
Así es.
Presidente, el decías que el tema de las construcciones civiles, y nos explicaste por qué se flexibiliza un poco más eso, ¿verdad? Tus razones, la razón económica. ¿Qué sería lo último, digamos? ¿En qué es lo que decís? No, con esto no hay caso. No son las clases.
Las escuelas, las clases.
Eso va a ser lo último. Lo último que va a volver a la normalidad son las clases.
Me imagino que sí. No quiero tampoco, porque quiero eso, obviamente, que la voz que tiene que hablar de esto es obviamente el ministro de Educación, ¿verdad? Pero me imagino que sí. La lógica me dice que sí, ¿verdad? Porque ahí hay mucha cantidad de paraguayos que se mueven a través de nuestro sistema educativo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde puede ser, ¿verdad? Estamos hablando también de tal vez poner restricción en el proceso de flexibilización a los que tengan mayor de 60 años, para que ellos sí se mantengan en una cuarentena. Estamos hablando sobre varias posibilidades en el proceso de flexibilización, ¿verdad? Pero reitero, de hoy hasta una semana más es cuarentena total. Y te agradezco mucho y les agradezco a ustedes y a los medios de comunicación en general, que están ayudando muchísimo para que las ideas, para que las confusiones que naturalmente se puedan dar, hay que tener en cuenta que hoy todo el país está atento a cada punto, a cada coma, de lo que es coronavirus, porque todos estamos en la tele, en nuestras casas, mirando, escuchando la radio. Yo les agradezco mucho la gran tarea que están haciendo ustedes en la generación de conciencia y en que llegue la noticia, la verdad, a la ciudadanía en general. Realmente... estoy muy agradecido con todos los trabajadores de la prensa que nos están ayudando muchísimo.
Presidente, otros dos puntos que son del decreto que ayer generó un montón de preguntas y nos están mandando las preguntas, de hecho, ahora. El tema de los deliveries, que era como muy específico el decreto anterior, de qué eran lo que se podía hacer delivery y qué no, y este otro no es específico. Por lo tanto, se habilita de vuelta el delivery de bebidas alcohólicas, de electrodomésticos también, por ejemplo.
Enrique, discúlpame, no tengo la precisión y no me quiero equivocar, pero sé que el ministro de Salud nos dijo que el delivery puede ser una herramienta muy interesante para evitar justamente que la gente salga de su casa, ¿verdad? Entonces, yo sé que se flexibilizó mucho el tema de delivery como una herramienta para este tiempo.
El tapaboca también es nuevo en el decreto, el exhorto.
El tapaboca también es algo que se va a, no sé si ya va a ser obligatorio desde el lunes, ajá, pero sí, nosotros queremos ir progresivamente que se vuelva obligatorio principalmente para los lugares de aglomeración, ¿verdad? El transporte público, de repente los súper, donde la naturaleza de la actividad impida que haya un distanciamiento social prudente, ¿verdad? Entonces, y yo creo que eso es algo interesante, que inclusive puede ser una política de salud pública que perdure con el tiempo, en las épocas de invierno, por ejemplo, ¿verdad? Donde hay mayor circulación de enfermedades virósicas. Construir, reitero, esa conciencia por parte de la ciudadanía puede ser una gran herramienta para nuestro sistema de salud y para nuestra salud pública. Entonces sí, queremos, creo, no sé si ya está en el decreto que desde el lunes va a ser obligatorio, ya que va a ser obligatorio.
Está el exhorto y la obligación en transporte público, pero...
En el transporte público, exactamente, sí, eso yo creo que va a ser una herramienta importante, de un material diferente al material que se utiliza en los hospitales por parte de la gente de terapia y de urgencia, ¿verdad? Porque tampoco, como tenemos limitación de logística en la cantidad de tapabocas que tenemos, de eso hoy se está fomentando para que la industria nacional vaya desarrollando y la industria textil ingrese un poco a este mercado de hacer tapabocas. Ya hay muchas empresas paraguayas que están haciendo con otras características, pero también aprobadas por el Ministerio de Salud, que es donde nosotros tenemos los insumos y todo eso, y que pueda servir para la utilización en el transporte público y en lugares donde pueda haber aglomeración.
Presidente,
ya me oprimieron demasiado, Enrique.
bueno, dale. Un abrazo, presidente, y muchísimas gracias.
Un abrazo. Feliz Pascua para los hoy y para toda la audiencia. Un abrazo grande.
Igualmente. Gracias. Bueno, ahí está el presidente de la República. La verdad que
tenía que cortar porque ya.
Y justo acá teníamos
una pregunta, ¿no?
Pero bueno, ¿qué la vamos a hacer?
Sí, jodemos con esto, Enrique.